Aquí arranca Puesta a Punto, tu programa de motor, competición, movilidad y náutica de COPE Alicante. ¡Adelante, Santos Patón!
Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Puesta a Punto. Ya el 99, me tiemblan las piernas de pensar en el número 100. Este 99 que además viene muy vinculado con lo que vamos a vivir esta semana. Sí, sí, porque por fin han llegado esos Juegos Olímpicos del Motor que vamos a vivir del 23 al 27 de octubre aquí en nuestra comunidad valenciana. Así que soy Santos Patón, te doy la bienvenida, ponte cómodo que aquí comienza Puesta a Punto.
Audi Motor Pacífico patrocina Puesta a Punto.
Para comenzar el programa de hoy, quiero hablar con un experto en la materia, un experto que se ensucia las manos, que trabaja todos los días y sobre todo que ama esos coches que toca y que desde luego cuando los toca los deja mejor todavía. Él es Víctor Ruiz de Elisa's Classic Cars. Muy buenas, Víctor.
Hola, muy buenas, Santos.
En una presentación que te acabo de hacer, ¿eh?
Espectacular.
Espectacular. Oye, Víctor, tú que estás todos los días con clásicos, con joyas sobre ruedas, como me gusta decir, nos pregunta mucha gente sobre el tema de la nueva normativa. ¿Qué va a pasar con esos históricos? ¿Van a poder seguir circulando? ¿No van a poder? ¿Cómo afecta?
Pues afectan en parte para bien. Han simplificado mucho el tema de la catalogación de vehículo como histórico. Uh-huh. A partir de ahora, a partir de los 30 años, prácticamente ya se puede catalogar como histórico, estando matriculado en España o sin matricular, que también es otra de las partes. Han agilizado mucho el proceso de matriculación de un vehículo histórico de fuera de España.
Que ya iba siendo hora, porque la verdad es que cuando nos traemos un coche de fuera de España y a matrículas, es que hasta te lo miden. Sacan la regla, ¿no? Sacan el metro y se ponen a comprobar las medidas. ¿Es así o no?
Sí, es un dolor de cabeza. O sea, siempre ha sido un dolor de cabeza hacer cualquier cosa sobre la automoción aquí en España, pero con los clásicos. O sea, yo, por ejemplo, ahora tengo aquí en el taller uno que estamos catalogando como histórico con el proceso antiguo, que nunca ha estado matriculado en España. Entonces, ha habido que recurrir a un despacho en ingeniería, han tenido que venir a comprobar que el coche es el que es, que dentro del que es decir, dentro de su ficha técnica extranjera.
Que es verdad eso que se dice, ¿no?
Comprobar que esa ficha técnica es real, que cumple con lo que pone en la ficha técnica.
Pero Víctor, ¿alguna vez esa ficha técnica que hace Italia, que hace Francia, que hace Alemania, que hace, no sé, Reino Unido, pone algo que no es cierto? Es mi duda, o sea, ¿a ti te ha dado alguna vez el caso?
En el mundo globalizado en el que estamos, si se te emite un certificado oficial de otro estado, que al final te estás yendo a una parte de Europa, que normalmente los coches no suelen venir de África, no solemos importar vehículos de África, quiero decir. O sea, suele comprarse o vehículo europeo y se va a Estados Unidos, o vehículo americano que se viene a Europa. Entonces, si alguien te emite un certificado como que ese coche salió así de serie, tampoco te vas a volver loco a dar una vuelta. Te puedo contar el caso de, por ejemplo, un Rolls Royce 2530, que estamos hablando de un pata negra del año 35 o 34, si no recuerdo mal, que le hicieron poner intermitentes de luz, porque el coche en su día llevaba intermitentes, pero era un panel que salía en el pilar B del coche, o sea, era un stick que salía hacia arriba, pero le hicieron poner intermitentes luminosos delante y detrás, porque si no, no le permitían circular. Y yo, pero vamos a ver, entonces estás modificando el coche, estás poniendo algo que no había.
De origen.
Exactamente.
Claro, yo he llegado a ver vehículos de Estados Unidos que se importan, que se traen, que sobre todo el tema de la antiniebla trasera, tú sabes que allí no es común, entonces sí que obligan a ponerlo ahí debajo con un adaptador o con un enganche, eso, pero claro, el tema de los intermitentes, si este Rolls Royce ya traía de origen, pues ¿quién eres
tú? Exactamente, al final lo que están haciendo es un poco romper la esencia del vehículo. O sea, yo comprendo que al final, por ejemplo, el borrador te dice que hay vehículos que, dada su baja luminosidad, no puedan circular de noche. Yo comprendo que al final no quieras que un vehículo que va a 6 voltios o que las luces son de carbón de este, o sea, no quieras que circule porque es peligroso para la circulación. Eso se puede comprender, pero es como si me dices, no, como no puedes circular con la luz original, ponle una de LED. No, pero por Dios, no nos metamos en estos berenjenales.
Y para el que tiene ahora un coche que lo tiene en casa, lo tiene en el garaje, Víctor, y tiene pues más de 30 años, ¿ya puede salir automáticamente o tiene que acercarse, por ejemplo, a tu taller y decirte, Víctor, este coche, quiero hacerlo histórico?
Siempre, a ver, ahora lo que han hecho es, digamos que el despacho de ingeniería por el que sí o sí había que pasar para hacer esta catalogación, digamos que ha desaparecido, entre comillas. Ahora, si el coche está matriculado en España, pertenece al grupo A. Porque ahora han dividido en dos grupos. Y el grupo A nos dice que si tiene más de 30 años o si es una pieza única o de relevancia histórica, tú con tu certificado de que o con tu ficha técnica original te puedes ir a la ITV y decirles, oye, yo quiero hacer este coche histórico. Y simplemente que un club, porque ahora se ha delegado en los clubs de históricos, te emite un certificado como que ese coche cumple las características que la nueva normativa establece, con eso, yéndote a la ITV, te lo deben de catalogar como histórico.
Vaya, o sea que no es coger y salir y decir, no, no, a mí no me van a multar porque mi coche tiene 30 y tantos años.
No va a ser así de fácil. También, un poco también quieren, con el tema de los días, que han limitado en días lo que puede salir el histórico, quieren evitar que la gente vuelva hacia atrás y se vuelva a coger vehículos antiguos para poder circular por las ciudades. Es un poco lo que ha intentado limitar, por así decirlo, con el tema de la restricción por días, que creo que han salido 96 días, para que la gente no haga un uso diario de ese vehículo histórico, porque al final dan por hecho que es un vehículo de recreo. De hecho, la propia normativa, por ejemplo, un camión, si lo hace histórico, está prohibido que lleve carga.
Claro, tiene sentido.
Hay que leerse muy bien la normativa antes de hacer un vehículo histórico, porque, por ejemplo, en un histórico sin cinturones delanteros, un menor no puede subir. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, un menor de, creo que es 1,35 de altura, no puede sentarse en un asiento que no haya cinturón.
Claro, o sea, ese niño o esa niña tendría que llevar sillita, entonces estamos hablando de que...
Exactamente, como no hay sillita, no puede, como no hay cinturón,
no puede sentar.
No se puede anclar.
Ya, tiene sentido, la verdad es que tiene sentido. Y Víctor, me preguntan por aquí, ¿en qué joya está trabajando ahora mismo Víctor Ruiz? A ver, que nos cuente en qué está metido ahora.
Pues mira, ahora mismo estoy con un E-Type que llevaba unos Weber de 45 y estoy devolviéndolos a sus carburadores SUHB8 originales. También estoy metido con un Mercedes 280 SL del año 85, creo que es, 107. Que le estoy haciendo un pequeño mantenimiento y le estamos haciendo retoques estéticos, porque llevaba alerón de un SL500 y no le corresponde, y el dueño, con muy buen gusto, ha decidido quitárselo.
Bueno, muy bien, muy bien. O sea que por lo menos los dueños en ocasiones tienen buen gusto. No...
Sí, sí. Y también estamos metidos que la semana que viene, día 2 y 3, nos vamos con el coche de carreras, con el coche de carreras de Lois, a un evento en que le hacen honor a Alcañiz, al circuito urbano de
Vaya, Guadalupe, sí,
que se lo hacen en Motorland, y nos llevamos el coche de carreras para exponerlo allí, que vean lo que es, y de paso, para que vean que un coche antiguo puede correr. Entonces, vamos a meternos en tandas con el coche, Vicente lo va a sacar a las tandas y vamos a hacer un poco de exhibición con él.
Bueno, jolín, pues desde luego suena muy apetecible. Nos vamos a apuntar esa fecha que nos dices ahí en Motorland, ese homenaje al Cañiz. Yo siempre lo recuerdo, ¿no? Sobre todo esas defensas de paja que había, o sea que le tengo mucho cariño, al igual que nuestra audiencia te tiene aquí, te tiene mucho cariño y nos encanta todo lo que estás trabajando. Víctor Ruiz, no te quiero robar más tiempo, que sé que estás muy ocupado, y nada, agradecerte como siempre que nos acerques esos coches con esa nostalgia, con ese amor, y sobre todo que los cuides y los mimes mucho.
Tanto es para mí un gusto poder contaros parte de mi vida. Ayer justo un cliente me decía, ¿cómo te tiene que gustar tu trabajo? Y le contesté, sería imposible hacerlo solo por dinero. O sea, es que aquí lo das todo, porque es una manera de vivir.
Desde luego que sí, nos encanta tu manera de vivir, o sea que sigue siendo tan auténtico como eres, Víctor Ruiz, con ese taller tan mítico y auténtico como es Elisa's Classic Car. Muchas gracias por compartir con nosotros un ratito.
Gracias, Santos, un abrazo.
Adiós, adiós. Y ahora vamos a continuar con un tema de emisiones que está viendo aquí en nuestra provincia. No te muevas, que te lo cuento ahora.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Puesta a Punto en COPE Alicante.
Durante estos días en nuestra provincia y en un punto exacto en la localidad de Elche vamos a tener a Opus RSE midiendo la contaminación, podríamos decir, o digamos esas emisiones que hacen los vehículos, pero no vehículos decididos o marcados, no, vehículos que van rodando por las calles de la localidad ilicitana. Y para hablarnos tenemos a Javier Buigas de Opus RSE. Muy buenas, Javier.
Hola, muy buenas.
Un placer tenerte de nuevo por los micros de la cadena COPE y bueno, deseando que nos cuentes eso que estáis ya preparando y que estáis realizando aquí en nuestra provincia de Alicante.
Sí, sí, estamos realizando. Estamos estos días midiendo las emisiones reales que emiten los vehículos en circulación con nuestra tecnología RSD, llamamos. Y bueno, creemos que va a ser una información muy, muy interesante y muy importante para que al final las autoridades tomen mejores decisiones.
¿Esto cómo lo estáis realizando, Javier? Porque claro, mucha gente a lo mejor piensa, pues lo que estamos acostumbrados a la ITV, ¿no? De que te ponen ahí el coche, te dicen, vaya usted acelerando. ¿Es así? Yo creo que no.
No, no es así. En la ITV tú llevas el vehículo y te ponen una sonda en el tubo de escape, que te toma una medición mientras el vehículo está en parado, pero lo que nosotros hacemos es medir a distancia, de una forma óptica, las emisiones reales que emite su vehículo en movimiento, para que la gente lo entienda pues como si fuese un radar de velocidad, pero de emisiones. Y su propósito al final es medir exactamente qué contaminación de CO, de NO, de NO2 emite cada vehículo, pues eso, en el mundo real.
Bueno, pues la verdad es que sorprende. ¿Y qué os está diciendo la gente? Porque claro, os verán como medio aparcados, ¿no?, en un lateral de la calle y dirán, bueno, ¿esta gente quién son? ¿Los cazafantasmas? ¿Son qué es exactamente esto?
Sí, sí, la gente siempre se para a preguntar. En general no se conoce esta tecnología aquí en España. Y a todo el mundo le parece muy interesante y en general todo el mundo lo ve como algo bueno. Al final, que se conozca la realidad, que se conozca cuáles son las emisiones reales de cada vehículo y no solo pues datos teóricos, siempre se ve bien.
Claro, y luego esos datos que no dejan de sorprendernos. Estos días se ha hecho muy famoso, también Ángel Gaitán, ¿no? Se ha hecho todavía más famoso porque, bueno, va con un Mercedes, con una unidad un poquito especial, que te va marcando conforme vas encontrándote los coches por la carretera, si contamina más o contamina menos. Claro, realmente esta manera del Mercedes no es como vuestra máquina, que vuestra máquina sí que, digamos, da unos datos precisos y correctos, pero está llamando mucho la atención porque dice, mira, este coche tiene lo menos 12 años y mira, no contamina tanto, sale en verde. Claro, al final la gente se sorprende con los datos que vosotros estáis corroborando y dando de la mejor manera, de la más precisa.
Sí, lo que nosotros hacemos es una medición empírica real. Bueno, el otro método que comentabas realmente es como un sensor de calidad del aire y efectivamente si hay un vehículo pues, extremadamente contaminante en el coche de Ángel, pues le va a dar como, va a ver que hay un aumento, ¿no?, de concentraciones, va detrás del coche y lo ve. Nosotros sí que hacemos una medición muy precisa, como decía, de todos los contaminantes que están regulados cuando los vehículos se homologan y podemos ver que efectivamente pues esto es un mundo. Tú puedes encontrarte un vehículo que es muy antiguo y que te puede parecer cuando se acerca que a lo mejor es muy contaminante y si está bien mantenido, está en buenas condiciones, pues sus emisiones son moderadas. Y luego de repente a lo mejor pasa un vehículo pues muy moderno y sus emisiones son disparadas. Y además, piensa que la mayoría de las emisiones son invisibles. O sea, cuando muchas veces pensamos el típico vehículo con humo negro y tal, bueno, esos son algunos casos, ¿no?, de emisiones de partículas. Pero, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, que es uno de los contaminantes, si no el más importante para la calidad del aire, uno de los más críticos, es totalmente invisible. Nadie sabe realmente cuánto emite cada vehículo.
O sea, que te está entrando en los pulmones, lo estás respirando y te está haciendo más daño que lo que dices, ¿no?, de que el otro también contamina, ¿no?, con ese humo negro. Pero a lo mejor este que no se ve, que es invisible para el ojo humano, todavía es más contaminante y más dañino.
Sí, la contaminación en general, nos gusta decir muchas veces también en el ámbito científico que es como el asesino silencioso, porque es, no se percibe. Muchas veces la gente, no, a no ser que vivas pues en una ciudad como Madrid, que se habla siempre de la boina y tal, en general las emisiones de los vehículos se están emitiendo al lado tuyo y no las ves. No eres consciente, al no verlo, del problema que te estaba causando.
Y Javier, hoy muchos españoles estamos envidiosos de Elche, porque claro, estáis allí, estáis trabajando. ¿Cómo ha sido este proceso? O sea, ¿el Ayuntamiento de Elche os ha contactado? ¿Luego qué van a hacer con estos datos? Cuéntanoslo, porque estoy seguro de que todos los oyentes, ya sean de Madrid, de Barcelona, de Valencia, que nos escuchan desde cualquier punto, no solamente desde Alicante, querrán que vayáis a su localidad o ciudad.
Sí, bueno, nosotros encantados, por supuesto. En este caso, bueno, Elche ya conocía esta tecnología desde hace un tiempo. Pues hay numerosos municipios que están empezando a conocer esta tecnología. Elche ha sido uno de ellos y, bueno, sacó una licitación pública para hacer este estudio y resultamos ganadores. Y en este estudio lo que vamos a hacer es, efectivamente, recopilar grandes cantidades de información del tráfico circulante, saber cuánto contamina cada tipo de vehículo, los etiqueta 0, los etiqueta B, los etiqueta C, los diésel, los gasolina. Vamos a hacer ese análisis muy detallado, muy pormenorizado, y eso le va a dar al municipio, al ayuntamiento, pues una información muy útil. Y esto ya lo hemos hecho con otras ciudades, como decía,
¿sí?,
y los resultados siempre son, siempre se encuentran cosas, ¿no? Siempre la ciudad dice, joder, pues esto no me lo esperaba, o no lo habíamos tenido en cuenta, o no conocía esta información. Con esa información es cuando se pueden tomar decisiones justas y eficientes.
Claro, pero esto yo insisto, porque a lo mejor algunos vais perdidos en casa. O sea, esto es totalmente al azar, los coches que pasan. No es que se ha puesto al principio de la calle, solamente coches nuevos o coches blancos. O sea, cualquier tipo de coche, ya sea de particulares, de autónomos, ya sean autobuses, ya sean motos, totalmente, ¿no?
Cualquier tipo de coche. Además, en este caso de Elche, tiene un reto logístico, porque estamos midiendo 5 días,
¿sí?,
con 2 equipos de medición, y cada día con cada uno de los equipos en un punto diferente. O sea que vamos a medir como en 10 puntos diferentes.
Qué bueno.
en solo 5 días, y efectivamente intentando pillar pues la entrada desde Alicante, la salida hacia Alicante, la entrada norte, la entrada sur, intentando captar a todo tipo de vehículos para tener una fotografía, una radiografía lo más realista que se pueda.
Pues desde luego, Javier, que nos encanta que lo realicéis aquí en nuestra provincia. Estoy convencido de que hoy, cuando emitamos el programa, mañana van a estar nuestros amigos de Elche muy pendientes, y muchos de otras localidades que igual se acercan. Oye, que os escucha en COPE y he venido aquí a veros y a verlo en directo y en persona. O sea que estoy convencidísimo. Javier, solamente nos queda invitar a más ayuntamientos, ¿no?, a que hagan esta medida, incluso a más diputaciones, más comunidades autónomas, porque al final es la mejor manera de tener datos reales.
Así es, eso esperamos, y bueno, yo creo que vamos por buen camino, y espero que cada vez veamos esto más en las ciudades, porque al final es dar información y soluciones justas para los ciudadanos.
Vaya que sí. Pues Javier, te agradezco mucho que hayas estado aquí en los micros de COPE en Puesta a Punto, explicándonoslo todo tan bien y acercándonos un poco el gran trabajo que hacéis desde Opus RSE, y te deseo que tengáis unos buenos días de medición. Y una preguntita que me pasan por aquí antes de despedirte.
Sí.
Me preguntan en días de lluvia si varía mucho la medición.
mientras hay lluvia, las mediciones las marcamos como no válidas. Uh-huh. Porque el agua, bueno, el agua absorbe gran parte del espectro de luz.
Uh-huh.
Y la medición se marca como no válida. En cuanto deja de llover, pues continúa la medición. Pero no es un factor o la humedad.
¿Sí?
Son factores que pueden cambiar ligeramente las emisiones de los vehículos o la temperatura, cuando la temperatura ambiente es más baja, pero bueno, no es algo drástico. Uno de los puntos interesantes de nuestra tecnología es que podemos encontrar con facilidad a esos vehículos que llamamos grandes emisores, que son, uh-huh, extremadamente contaminantes y que a priori pues son difíciles de saber quiénes son.
Pues Javier, siempre resolviéndonos todas las dudas. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y que sea, bueno, unos días de mucho provecho y esperamos pronto tenerte de nuevo por aquí, por nuestros micros. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Y qué alegría que nos dio este fin de semana, qué ganas que teníamos de ver al alicantino, a Dani Holgado, subido en el podium, celebrando ese segundo puesto con ese subtrofeo en el Gran Premio de Australia. Desde luego que teníamos muchas ganas de verlo sonreír como lo vimos este pasado fin de semana. Y el que nos está haciendo también sacarnos una sonrisa y que desde luego está poniendo todo patas arriba, y más en una competición que todo suele estar muy medido, es el argentino Colapinto, el piloto de Williams. Desde luego tiene mucho desparpajo y cuando le ponen un micro delante, pues nos saca una sonrisa, ¿no? Bromeaba el otro día que si el año que viene, la temporada siguiente, no tiene asiento, se va a poner pues con el equipo a hacer de ingeniero, ya que se había puesto muy cabezón, como él comentaba, en salir con neumáticos duros, cuando su equipo le decía que no debía ser así. Al final ganó él la batalla y bueno, ya saben, se estrenó con puntos el argentino. Y el que también va con muchos números es Fernando Alonso. Sí, sí, porque en ese próximo Gran Premio de Fórmula 1 en México, ¿cuántos grandes premios creen ustedes que lleva el asturiano? Pues nada más ni nada menos que 400 grandes premios. Y para homenajear, para hacerlo un poquito más especial, hay un casco muy especial, el que va a llevar el asturiano sobre el Aston Martin. Esperemos que le traiga suerte, al igual que yo les deseo que tengan una fantástica semana. Agradecerle a Quique Sánchez desde realización todo su trabajo y darle las gracias a todos ustedes, porque este ha sido el episodio 99, pero vamos a cumplir 100. Así que, en mi nombre, Santos Patón, darle las gracias y desearle que tengan una muy buena semana. Y ya les digo, en el episodio 100 venimos cargaditos de competición con esos FIA Motor Sport Games que se celebran aquí en nuestra comunidad y que se lo voy a contar desde estos micros, desde los micros de la cadena COPE. Adiós, adiós.
Audi Motor Pacífico ha patrocinado Puesta a Punto.